Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Antropología biológica.
Está descalzo sobre la tierra. Tiene el pelo largo, pero el calor y la humedad del ambiente lo obliga a amarrarlo. No se mueve ni una hoja. Tiene varios meses con una pequeña brochita barriendo cada centímetro de tierra bajo el sol inclemente de Guanacaste.
Bueno, cuando fuimos al Parque Nacional Palo Verde, en realidad no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Entonces, como era un proyecto arqueológico, lo que hicimos fue una prospección, es decir, tratar de localizar evidencia en superficie cultural antigua, como, qué sé yo, fragmentos de cerámica, huesos. Y una vez que localizamos concentraciones importantes de materiales, entonces decidimos excavar esa zona en el Parque Nacional Palo Verde, en una colina, y el sitio se llama Palo Blanco.
El área escudriñada se ve como un tablero de ajedrez o como un mosaico. Cada subdivisión de esa gran cuadrícula se escruta con brochas, instrumentos de metal y espátulas. Se trabaja cada 10 centímetros de profundidad.
Me encontré, por ejemplo, una concha asociada, qué sé yo, a un hueso. Entonces uno toma la libreta de campo, hace las anotaciones del caso, dónde se ubica, su profundidad, sus dimensiones, la matriz donde está envuelta, es decir, la tierra que está alrededor, qué color tiene.
Ya en el laboratorio de la universidad se lavaría y organizaría todo el material. Todo esto ocurrió en 1997. Las excavaciones arqueológicas son parsimoniosas, detalladas, agotadoras.
Como el curso ya había terminado, ya habíamos acabado básicamente con los requerimientos del curso, sin embargo, la excavación todavía estaba a medio palo, por decirlo así. Entonces, la idea mía fue continuar. Tenía todavía esa energía de estudiante. Lo que hacíamos era que me juntaba con otros estudiantes, nos íbamos los fines de semana, las épocas de vacaciones, Semana Santa, etc. Nos íbamos caminando, pagábamos algún carro que nos llevara hasta el sitio. Me di cuenta de la vocación que tenía como investigador. Recuerdo que nos levantábamos bien temprano, como a las 5 de la mañana, y trabajábamos hasta que llegara la noche, en épocas difíciles, donde el sol irradia. En las épocas de invierno, los mosquitos nos atacaban, era increíble. Nos untábamos repelente y a trabajar. No había descanso porque estábamos contratiempo, necesitábamos sacar toda la evidencia hasta llegar al fondo del yacimiento.
Durante un año sacaron kilos y kilos de piezas de cerámica, de piedra, conchas y otros adornos. Pero también encontraron 10 esqueletos de individuos. Hombres y mujeres que vivieron en el año 800 de nuestra era.
Lo que más me impresionó del yacimiento fue la cantidad de huesos juntos, individuos articulados, individuos desarticulados. Pero lo más interesante fue el último individuo que se encontraba justamente en el fondo del sitio del yacimiento, un individuo que tenía vasijas decoradas alrededor, ¿no? Cuarzos pulidos, incluso tenía un cráneo de un felino en el pecho. Cualquiera pensaría que hubiera sido un chamán o algún individuo que sea con poderes místicos. Pero, sin embargo, estas cosas muchas veces son especulación, ¿no? Nosotros lo que podemos decir del individuo es básicamente que era un individuo que murió por causas que tuvieron que ver con alguna enfermedad particular, ¿no? Los huesos presentan marcas, paleopatologías, que indican que el individuo estaba muy enfermo y probablemente esa fue la causa de muerte.
Norberto Baldi, en aquel entonces estudiante de licenciatura de la UCR, nos contó este relato. Hoy, 20 años después, pero en su papel como profesor en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, se ha dado la tarea de generar un manual didáctico de trabajo de laboratorio para el aprendizaje de la antropología biológica como parte de un proyecto de docencia. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a antropología biológica? ¿Por qué es que es necesario un manual? Norberto nos explica.
Buenos días, don Norberto. Yo creo que es básico explicar primero qué es antropología biológica.
Sí, la antropología biológica es una disciplina multitransdisciplinaria, y puedo decir que es el puente que conecta las ciencias sociales y las ciencias biológicas, porque nosotros reconocemos la doble naturaleza de los humanos, ¿no? De los grupos humanos. Esa doble naturaleza es cultural y es biológica. En otras palabras, somos seres sociales, pero sujetos también a las fuerzas evolutivas, como cualquier otra especie del planeta. Nosotros como disciplina utilizamos el método científico para aproximarnos también a diferentes fenómenos bioculturales. Es una disciplina que abarca procesos macroevolutivos y microevolutivos en toda la evolución humana. Por eso tenemos una amplia perspectiva y conocimiento del cambio en el tiempo, ¿verdad? En términos macroevolutivos podemos hablar de millones de años y cambios microevolutivos en pocas generaciones.
Ahora, en el caso de Palo Verde y la excavación de la que estábamos hablando al inicio del programa, ¿qué se hace con estos restos desde la perspectiva de la antropología biológica? ¿O cuál es la diferencia, por ejemplo, con arqueología?
Sí, es interesante esa pregunta porque siempre me la hacen, ¿no? La arqueología es el estudio de las sociedades pretéritas y se enfoca en aspectos culturales del pasado, básicamente. Obtiene su conocimiento, además, de los artefactos, de todos los objetos, ¿verdad?, que tienen algún significado para las poblaciones antiguas, o que tuvieron más bien un significado para las poblaciones antiguas, que han sido modificadas intencional o inconscientemente por los humanos. La diferencia es que nosotros trabajamos con otra evidencia, otro tipo de evidencia, otra naturaleza de evidencia, ¿no? Nos hacemos otras preguntas que están más asociadas a la biología, ¿verdad? Y cuál es la interacción entre la cultura y la biología, ¿no? Básicamente, yo diría que esa sería la gran diferencia.
Por ejemplo, con estos huesos, ¿ustedes qué tipo de análisis les realizarían? ¿O qué tipo de observaciones?
Digamos que a partir de la información arqueológica, del contexto, eso es la información básica, elemental, cultural, pero nos interesaría conocer, por ejemplo, las causas de muerte del individuo.
¿Cuáles son las limitaciones actuales para realizar un curso de laboratorio en antropología biológica que tienen ustedes en la escuela?
Una de ellas es la literatura, ¿verdad? La literatura, la mayor parte está en inglés. Digamos que no todos los estudiantes tienen la facilidad de entender el idioma. Entonces, hemos tratado de desarrollar estrategias, ¿no?, para poder mejorar la comprensión, ¿no?, de la antropología biológica, del estudio de la antropología biológica en nuestra escuela. Hemos venido adquiriendo equipo, por ejemplo, un escáner de 3D, ¿no?, para poder reproducir réplicas de homínidos antiguos, es decir, para ponerlo así en un lenguaje más cotidiano, una réplica es una copia de un homínido muy antiguo, ¿no? Obviamente no podemos trabajar con el original, trabajamos con las réplicas. Entonces, eso ha permitido que los estudiantes puedan manipular, ver, tocar las réplicas y poder, digamos, aprender sobre evolución humana. Y la idea también en el futuro es poder reproducirlas nosotros. Adquiriendo una impresora 3D podríamos reproducir los modelos y aumentar la colección que tenemos actualmente.
Leonardo Gutiérrez, Noelia Monge y Raúl Gamboa son estudiantes de la carrera de antropología. Ellos han llevado el curso de antropología biológica y saben de qué hablan cuando se trata de aprender conceptos de evolución y genética en inglés, o lo dificultoso que es reconocer las características de un hueso de homínido solo mirando una lámina. Le dejo con ellos para que conozca un poco los retos del aprendizaje de esta ciencia.
Mi nombre es Leonardo Arias y sobre las dificultades que pude tener estuvieron relacionadas básicamente con las comparaciones. Se nos explicaba una transición constante de el ser humano que tuvo los rasgos más simiescos, digamos, hasta el que conocemos ahora con los rasgos más modernos. Y en esa transición se nos hablaba de una disminución progresiva del prognatismo, que es como qué tan exagerados están los rasgos de la cara o qué tan tirados hacia afuera, digamos, están los rasgos de la cara. Y pues nos hablaban de esta disminución, pero nunca lo pudimos ver de una forma empírica. Hubiera sido bonito tomar medidas y encontrarlo de una manera directa, digamos. Otro de los asuntos tiene que ver con el conocimiento que se publica, que es mayoritariamente en inglés. Y en esto creo que el profesor Valde ha hecho un buen trabajo al sintetizar algunos de los textos que nos ponen en el curso y montarlos en diapositivas traducidas al español. Esto le ha sido de ayuda a muchos de los compañeros que tienen serias dificultades para la comprensión del inglés. Y creo que un manual que comprima todo ese trabajo de autores o investigadores en esta subdisciplina y que el profesor los traduzca sería en realidad algo bastante útil.
Bueno, mi nombre es Noelia. Es un curso de primer año y presenta un nivel de complejidad muchísimo mayor que una materia del colegio. Es mucho más difícil que muchos cursos de antropología. Entonces, el manual sería una guía para uno para poder llevar esa cuestión teórica a la parte práctica, que es súper importante porque entonces uno puede, qué sé yo, manejar los fósiles que hicimos en otro curso con el profesor Baldi. Le ayuda a uno como no solo a percatarse realmente de cómo es el fósil, a tocarlo y todas esas cosas, como para poder identificarlo y realmente comprender la importancia que puede tener el reconocimiento de fósiles y la manipulación que no se tiene en antropología biológica, que se queda nada más en uno ver imágenes, en que incluso muchas veces las imágenes son distorsionadas, entonces uno realmente no tiene idea de lo que está hablando. Entonces eso sería como el aporte principal del manual.
Buenas, mi nombre es Raúl Gamboa. Creo que particularmente fue difícil poder aprender tantos conceptos técnicos que yo normalmente no hubiera pensado que iba a necesitar. Fueron cosas que de hecho vi en el colegio, al final del colegio, que en ese momento jamás me imaginé, y las bases de ese curso todos son de teoría celular y de teoría evolutiva. Entonces al inicio hay que poder captar una gran cantidad de conceptos teóricos a los que uno nunca está acostumbrado, que a veces los libros de texto están en inglés. Entonces, familiarizarse con tantas cosas diferentes que particularmente yo nunca había estado como en contacto, creo que fue algo bastante difícil de llevar ese curso. Me parece importantísimo la idea de un manual como este que se está planeando, que es un poco más práctico, aplicado, justamente por eso, porque los libros de texto... Hay muchísimos libros de texto de antropología biológica, entonces, que cubren todas las bases teóricas conceptuales necesarias para el curso, pero lo dejan a uno ahí. Uno nunca tiene una oportunidad más allá de eso, de aplicarse, de saber cómo sería ya estar trabajando en algo con eso. Entonces, creo que sería importantísimo como herramienta pedagógica, se diferenciaría muchísimo de los libros que existen, justamente por ese enfoque ya de enseñarnos a hacer, de enseñarnos a practicar, de aprender haciendo.
Dentro de cada una de sus células hay un núcleo. En el caso de la especie humana, tenemos en el núcleo celular 46 cromosomas, organizados de dos en dos. Son unas tiritas dobles, una heredada de la madre y otra del padre. Es la herencia genética. Cada uno de estos cromosomas están compuestos por ADN, que tiene pedacitos funcionales, que se llaman genes. Los genes tienen las instrucciones de funcionamiento y desarrollo del organismo.
Nosotros, los seres humanos, tenemos alrededor de 30.000 genes. Por ejemplo, las indicaciones genéticas que tiene Dani en su ADN indican que sus ojos son color café.
Bárbara tiene un color más cercano al verde, pero tanto ella como yo estamos en el espectro predefinido para el ser humano, entre el color marrón y el verde.
Si usted, por ejemplo, es de ojos azules, es un heredero o heredera de una mutación genética que sufrió una persona, un ancestro suyo, que vivió hace más de 6.000 años en el noroeste del Mar Negro. Hans Heiberg, de la Universidad de Copenhague, buscó la información genética responsable del color de los ojos. Estudió 50 genes diferentes y encontró la respuesta en uno solo. O sea, una persona tuvo un cambio en un gen y ese fue el efecto, unos ojos azules, que se fueron heredando por los siglos.
Pero eso es solo el color. Los ojos humanos son diferentes a los ojos de águilas o de los peces. La genética es compleja. No en vano, se trabajaron más de 10 años antes de anunciar, en el 2003, que nuestro genoma fue descifrado. Muchas universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y China se dedicaron a identificar y cartografiar los aproximadamente 30.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. la antropología biológica se ha apoyado en estos avances de la genética para sus investigaciones. ¿En qué específicamente?
Sí, antes dije que la antropología biológica tiene una característica, es esa perspectiva amplia en el tiempo y en el espacio. Bueno, nosotros trabajamos con poblaciones contemporáneas y poblaciones extintas o pretéritas y utilizamos diferentes fuentes de evidencia que pueden ser, como dije, osteológicas, pueden ser fósiles, incluso molecular. Esto para poder resolver diferentes preguntas, por ejemplo, preguntas que tengan que ver con las grandes migraciones, ¿verdad? La historia de las migraciones humanas recientemente ha tenido un empuje con el desarrollo de la perspectiva molecular, digámoslo así. Por ejemplo, hoy sabemos de que Europa es el resultado de múltiples oleadas migratorias que se dieron después de 45 mil años. Entonces no podríamos hablar de un europeo puro, ¿verdad? Los europeos, al igual que otras poblaciones, también han estado sujetos a oleadas migratorias. Y eso es importante reconocerlo para poder entender cómo fue que se dieron las migraciones. Incluso la migración al continente americano, pues sabemos, gracias a la genética, que las poblaciones venían originalmente de Asia, ¿verdad? Y eso se contrapone a falsas ideas que se han venido desarrollando, ¿no? que los antiguos pobladores del continente americano provenían de África o incluso de Europa, he oído yo por ahí. Pero hoy sabemos que no es así.
Y en este caso, por ejemplo, esta información de migraciones, ¿qué aplicaciones tiene en la actualidad?
Las poblaciones tienen una historia, ¿verdad? Y es una historia que está escrita en los genes, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, que se presentan en mayor frecuencia en algunas poblaciones por esta historia evolutiva o de migración, al aislamiento de las poblaciones. Entonces se convierte en un conocimiento muy valioso para la ciencia médica, por ejemplo.
Valentina Castro está trabajando en su tesis de licenciatura con los esqueletos de los 10 individuos que encontraron en Palo Verde hace 20 años. Ella le contará en qué consiste su trabajo.
Valentina, ¿cuál es el objetivo de esta investigación que vas a realizar?
Sí, en primer lugar es retomar, ¿verdad?, el sitio arqueológico, la colección osteológica humana que resguarda el Laboratorio de Biología, Antropología Biológica de la Universidad de Costa Rica, de la mano del profesor Baldín, que en calidad de estudiante fue que la excavó hace 20 años, como bien lo mencionabas. Ya más centrado en el trabajo es tratar de analizar qué era lo que comían, ¿verdad?, los antiguos pobladores del sitio Palo Blanco, en el actual Parque Nacional Palo Verde, y cómo esta dieta precolombina tenía relación con el estado de salud de los pobladores, ¿verdad?
¿Qué tipo de análisis van a hacer con los esqueletos de los individuos que ustedes tienen de esta zona?
Principalmente se va a realizar un análisis osteológico general. Esto quiere decir que se va a tratar de determinar sexo, ¿verdad?, femenino, masculino, se va a tratar de determinar edad al morir. Además, se va a realizar un análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno, esto mediante un proyecto de investigación que el profesor Baldí, en conjunto con la doctora Sally Horn de la Universidad de Tennessee, están haciendo para poder determinar qué tipo de recursos y la cantidad de recursos alimentarios estaban consumiendo estos antiguos pobladores.
A futuro, ¿cómo puede utilizarse la información que vas a generar a partir de esta investigación?
La idea es traer, a propósito de la dieta precolombina, a propósito de la bioarqueología, de la arqueología como tal, el tema de la dieta y su importancia a nivel actual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué variaciones hemos tenido a lo largo del tiempo que nos reflejan en la salud, ¿verdad?, en las condiciones de vida, los modos de vida, el estilo de vida, qué variaciones estamos haciendo, qué diferencias estamos haciendo? Y la idea es concientizar a poblaciones por lo menos cercanas hasta el momento del sitio, ¿verdad?, como son las poblaciones de Bagaces y Nicoya, sobre esta dieta, y que también se interesen por la dieta precolombina, por la arqueología, por los antiguos pobladores y la interacción, la dinámica que había entre el ambiente y la cultura como tal.
Thank you. Uno de los intereses de la antropología biológica es la primatología. Se estudia la anatomía de nuestros ancestros y de primates actuales como gorilas y chimpancés. Así tenemos pista del comportamiento de nuestros antepasados. En Senegal hay un grupo de hembras chimpancés. Parece que es el único en el mundo que usa lanzas para cazar animales con los que alimentarse. Los investigadores observan su comportamiento y así generan hipótesis sobre los primeros homínidos. Es un ejemplo de cómo pudo ser el origen de los primeros primates que caminaban en dos patas.
Las chimpancés de este grupo convierten las ramas en lanzas pequeñas para cazar monos. Cuando un mono se esconde en alguna cavidad de un árbol, ellas lo pinchan con los palos para que salgan y una vez afuera les arrancan la cabeza.
Más allá de esta escena, un tanto macabra, lo llamativo es que además de sus técnicas de caza, el grupo en Senegal es más tolerante. Tiene mayor paridad de sexos en la caza y los machos, más corpulentos, no atropellan tan a menudo los intereses de los demás en comparación con otros grupos de chimpancés. Además, este grupo de cazadoras viven en una sabana con pocos árboles, muy similar al escenario al que se vieron enfrentados nuestros ancestros humanos y pasan gran parte de su tiempo en el suelo y no entre los árboles.
Tanto los homínidos ancestrales como los primates actuales eran parte del manual de antropología biológica e incluso se abre la opción de tener réplicas de huesos como gorilas o de primates homínidos extintos del género de Australopithecus que caminaron en África hace unos 2 millones de años y que dieron origen al Homo. ¿Cuál es la situación en este momento sin manual en el curso de Introducción a la Antropología Biológica?
Sí, el curso es un curso fuerte porque incluimos muchísimos temas en un semestre y es una clase magistral. Entonces, es entendible que los estudiantes, después de un rato de estarte oyendo, pues pierdan la atención, ¿no? Entonces, el manual va a ser como una segunda parte, ¿no?, a esto. Es decir, una vez que los estudiantes pasen por la introducción teórica, pueden tener la posibilidad de escoger también un curso práctico donde ellos puedan retener esos conceptos que ya inicialmente, aprendieron en la clase inicial.
¿Qué materiales va a tener cada uno de los estudiantes a mano con este manual?
Bueno, el manual es una iniciativa que surge como una necesidad que los estudiantes tengan información en su idioma, por un lado, que tenga información que les sirva para retener conceptos de biología y antropología biológica en general. Y eso es básicamente, el objetivo que tenemos con el manual. El manual va a estar dividido en diferentes secciones que tienen que ver con evolución, que tienen que ver con fundamentos de osteología humana, fundamentos de sistemática, primatología, paleoantropología, etcétera, incluso métodos de análisis. Es un manual general para que los estudiantes, como dije anteriormente, retengan el conocimiento de una manera interactiva, digámoslo así, porque la idea es que ellos les sirva esto como una guía, ¿verdad? Digamos que la interfaz entre los objetos, los materiales que tenemos, las réplicas y el conocimiento que ellos van a adquirir con trabajos en grupo, por ejemplo, y otras iniciativas. Sí, esta guía va a ser puesta en línea, mediación virtual, para que los estudiantes puedan accesarla. Lo importante de esto es que, o permite más bien, ser un poco más flexible, porque yo puedo cambiar temáticas, puedo mejorarla con el tiempo, puedo incluir videos. Es más flexible que un documento en papel. Entonces, la idea es que los estudiantes, tengan algo más moderno, por decirlo así, más contemporáneo. Los estudiantes les gusta más trabajar con media que con libros o artículos.
Nos acompaña la doctora Silvia Salgado, directora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Nosotros queremos saber cuál es el futuro de la antropología biológica dentro de la Escuela de Antropología.
Bueno, primero quiero referirme a que la antropología, como la vemos en nuestra escuela, tiene cuatro áreas principales, que es la antropología lingüística, que trata de todo el tema de del lenguaje humano y sus manifestaciones, la antropología social, que trata, digamos, del estudio de poblaciones actuales y sus relaciones sociales y culturales y sus características culturales, perdón. La arqueología, que estudia en lo fundamental sociedades pasadas por medio de los restos materiales que ellos dejaron. Y la antropología biológica, que es la disciplina que estudia la relación entre biología y cultura y cómo estos dos aspectos se interrelacionan para explicar procesos evolutivos y otras naturaleza biológica y cultural en los seres humanos. Entonces nosotros, las áreas más desarrolladas en este momento que tenemos, donde ofrecemos énfasis, son arqueología y antropología social, sobre las cuales se pueden sacar licenciaturas y maestrías. También tenemos un posgrado. Pero la antropología biológica es un área que nos interesa mucho, pero que sin embargo aún no está desarrollada, ¿verdad? Entonces estamos fortaleciendo la docencia, digamos, en esa área para ver si a futuro, ¿verdad? Y eso lo tiene que definir con más claridad la escuela en su plan de desarrollo, vamos a consolidar esta área con más recursos, ¿verdad? De momento, para nosotros es muy importante que los estudiantes tengan por lo menos una aproximación, una visión de lo que ofrece esta área de la antropología, y que tengan los mejores recursos posibles de docencia para aprender los elementos fundamentales, digamos, de esta, por así decir, subdisciplina de la antropología.
A muchísimas personas les gusta cantar. Cada sociedad tiene un repertorio personalizado de canciones, con los contenidos más variados, desde el despecho hasta el patriotismo.
¿De dónde viene ese gusto por cantar? Al parecer está asociado a las canciones de cuna. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard explicó que las canciones de cuna serían la base para el desarrollo de otras formas musicales más complejas, pues de ninguna manera la música instrumental pudo llegar antes.
Eso significa que los instrumentos imitan la voz y no al revés. Las canciones de cuna fueron una estrategia primitiva que buscaba calmar al bebé para poder salir a cazar y a la vez evitar que su llanto atrajera a los depredadores.
Una razón biológica que nos permitió evolucionar y hoy es parte de nuestra cultura. Disfrute de la música, es literalmente la herencia de millones de años.
Agradecemos a Natalia Mariño por su apoyo en la preproducción de este programa y a Armando Duarte, técnico de audio del Centro de Producción Audiovisual, y a la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva por su apoyo en producción. Es julio, nuestro tema prevalece, artes y deleite. Esperamos que así sea su semana. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.